Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 20 que hemos titulado Por nuestra salvación. Si comparamos el credo apostólico, que es el más antiguo y el más corto, con el credo niceno, que es el que estamos siguiendo más en estos episodios, nos damos cuenta de que hay una diferencia, y es que en dos ocasiones, en dos lugares, el credo niceno dice algo que no aparece. Hace dos referencias a la salvación que no aparecen en el credo corto, en el credo apostólico. La primera de estas referencias aparece al hilo de la encarnación. Dice, el Hijo de Dios, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Lo de se encarnó de María la Virgen aparece en todos los credos, pero esta referencia a la salvación es propio del credo niceno. Y luego más adelante se dice también que Cristo murió y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Es decir, que esta referencia a la salvación nuestra, de los humanos, aparece en dos lugares del credo. Y esta insistencia del credo niceno en la salvación muestra que los debates cristológicos que hemos estado estudiando en los últimos episodios de los concilios y de los teólogos no estaban motivados por una preocupación soteriológica. Y aquí introducimos una palabra nueva. Sotería en griego quiere decir salvación y soteriología es la parte de la teología que se ocupa de reflexionar acerca de la salvación. Los primeros concilios tenían una preocupación soteriológica, es decir, que todas las disquisiciones que hemos seguido sobre la persona de Cristo, las dos naturalezas y todo eso, no era una cuestión puramente teórica, sino que tenían por objeto fundamentar nuestra salvación, la salvación cristiana. ¿Y qué entendemos por salvación los cristianos? En el lenguaje cotidiano, salvar quiere decir liberar a alguien de una situación de sufrimiento o de peligro. Por ejemplo, cuando se dice el equipo de rescate salvó a los trabajadores atrapados en una mina. Entendido así, la salvación, también la cristiana, puede consistir en muchas cosas, porque son muchas las amenazas a las que está sometida la vida humana. Por ejemplo, imaginemos, ¿no? A una persona creyente, la ayuda de la comunidad y de su propia fe le puede haber sacado de una situación de adicción a las drogas, por ejemplo. Así, eso es una salvación. Eso es una situación de salvación. O imaginemos otra situación en que una persona está necesitada económicamente y la comunidad le ayuda. Y eso le salva no solamente del apuro económico, sino de la desesperación, ¿no? De sentirse solo y abandonado. Así que salvación pueden ser muchas cosas para muchas personas en distintas situaciones, pero a todos nos afecta la muerte, la posibilidad o la apariencia al menos de la destrucción total que parece presagiar la muerte. Por lo que esa sería la salvación definitiva, ¿no? La salvación de la muerte. Pero claro, basta que pensemos un poco para darnos cuenta de que la salvación de la muerte no puede consistir sin más en que esta vida se prolonga, ¿no? Indefinidamente. Porque eso, esta vida en estas condiciones, prolongada durante siglos y siglos, no sería el cielo, sería más bien el infierno, ¿no? Por lo que, además de ir más allá de la muerte, necesitamos ser transformados de alguna manera. En la tradición ortodoxa del cristianismo oriental, hay un tipo de iconos llamados iconos de la anástasis o de la resurrección. En Occidente a estos iconos a veces se los llama iconos del descenso a los infiernos, porque en estos iconos vemos a Jesús que ha descendido al Hades y de ahí coge de la mano a Adán y Eva y los saca de ahí. Para quienes no conozcáis esta imagen, lo hemos puesto en la página web del curso, que es acogerycompartir.org/TPH. Ahí podéis ver esta imagen si no la conocéis. En esa imagen vemos cómo Cristo ha descendido al Hades y allí coge de la mano a Adán y Eva, que representan a toda la humanidad, y los saca elevándolos consigo al cielo. Lo que la imagen expresa es que la resurrección de Cristo no es solo su resurrección, sino también la resurrección de todos nosotros, de todos los humanos. Y este icono ilustra unas palabras, ahora al revés, que sí aparecen en el credo corto, pero no aparecen en el credo largo, que sí aparecen en el credo apostólico, pero no en el credo niceno. Y estas palabras son: Cristo fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Cierro la cita. Eso de descendió a los infiernos, hay mucha gente que le resulta problemático, ¿no? Y no es un falso problema en realidad, porque lo de los infiernos ahí es una, no digamos mala, pero una no muy buena traducción. La palabra griega es Hades con H, y el Hades de los griegos no es el infierno en el sentido cristiano. Además, hay una palabra que es exactamente equivalente en hebreo, que es Sheol. Los antiguos, muchos pueblos antiguos, en este caso los judíos y los griegos, pensaban que los muertos descendían al reino de los muertos, a la región de los muertos, ¿no? Es una forma mítica de pensar. Otros pueblos antiguos tenían también esta concepción. Creo que me corrijan desde México, si no es así, los pueblos precolombinos, el pueblo azteca, que creía que los muertos descendían a un submundo subterráneo, que era el reino de los muertos. Hades, en griego, quiere decir eso. Y la expresión que Cristo descendió a los infiernos es un lenguaje mítico para decir que Cristo murió, que murió realmente. Por lo tanto, la expresión descendió a los infiernos no añade nada a la afirmación de que Cristo murió y que murió de verdad. Hay un principio fundamental de la soteriología, ya conocemos la palabra, que fue formulada, recordaréis los que lo seguisteis, por los padres capadocios, ¿no? Por nuestros queridos padres capadocios, en concreto por San Gregorio Nacianceno, que escribió: lo que no ha sido asumido no ha sido sanado. Lo repito porque es importante. Lo que no ha sido asumido no ha sido sanado. También lo podemos formular en positivo. Lo que ha sido asumido por Cristo ha sido sanado. El modo en que Dios nos salva no es mediante un decreto ley desde el cielo a estos salvados. O que las personas que hayan cumplido con las normas en esta vida, cuando se mueren, pues son trasladados a una especie de hotel de 5 estrellas, que sería el cielo. La salvación en la que creemos los cristianos es una transformación, porque el Dios en el que creemos es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la salvación en la que creemos es entrar en comunión con este Dios único, uno y trino. Y para eso el Hijo de Dios se ha hecho igual a nosotros. Cristo ha asumido todo lo humano. Y esto significa que nada de lo humano repugna a Dios. Y por lo tanto, mucho menos debería repugnarnos a nosotros. Así que todo lo bueno de la vida, la comida, la música, la fiesta, han sido asumidos por Dios. Y nada de esto nos aleja del Señor, a menos que los convirtamos en ídolos, ¿no? En fines en sí mismos, y no en formas de comunicarnos y de entrar en comunión con los demás. Cristo también ha asumido lo malo de ser humano, ¿no? Nuestra vulnerabilidad, nuestra exposición al dolor físico y moral, nuestros miedos e incertidumbres. Todo eso también lo ha asumido el Señor y ha quedado sanado. Esta sanación no significa que de repente el sufrimiento sea jauja, ¿eh? Que el sufrimiento no exista o que ahora sea algo divertido, ¿eh? Sino que podemos soportar el sufrimiento por nuestra comunión con Dios y con las personas que se solidarizan con nosotros, en la esperanza de que pasará y que detrás del túnel nos espera la luz. Resumiendo, nada de lo humano le resulta ajeno a Dios. Nada de lo humano nos puede alejar de Dios excepto el pecado. El Hijo de Dios se hizo igual a nosotros en todo excepto el pecado. Llamamos pecado al rechazo de Dios. Y el Hijo de Dios no podía rechazar a Dios. Por lo tanto, el pecado era lo único humano que Cristo no podía asumir. Pero en realidad es que el pecado no forma parte de lo que nos hace verdaderamente humanos. Todo lo contrario, el pecado es lo que nos deshumaniza. Sin pecado seríamos igual de humanos, pero mejor. Lo que sí hizo Jesús fue asumir las consecuencias del pecado humano, es decir, el sufrimiento que causa. Murió en la cruz como consecuencia de la sed de poder de los sacerdotes del templo de Jerusalén y de Pilato, el gobernador romano, dispuestos a eliminar a cualquiera que supusiera una amenaza para su dominio. Sufrió la brutal crueldad de unos soldados embrutecidos por años de violencia ejercida y también recibida. Fue abandonado por el pueblo que le había aclamado días antes y hasta por sus propios discípulos y amigos, acobardados hasta el punto de negar que le conocían. No pudo asumir el pecado, no asumió el pecado, pero sí sus consecuencias. En la cruz Jesús asume todos estos pecados y en ellos todo el pecado del mundo. Entregándose voluntariamente a su pasión, demuestra que nada puede separarnos del amor de Dios. Como escribió San Pablo, y cito, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto vencemos de sobra, gracias a aquel que nos ha amado. Y cierro la cita, que es de Romanos capítulo 8. Por mucho que nos rebelemos contra Dios, Él permanece amándonos. El icono de la resurrección, el icono del descenso a los infiernos, nos muestra a Cristo que ha bajado a nuestro infierno. Y allí nos da la mano. Y al entrar en contacto con Jesús, ya no hay infierno, porque el infierno es la desconexión con Dios y con los demás humanos. El desamor absoluto. El contacto con Cristo transforma el infierno en cielo. En el momento en que Adán y Eva son tocados por la mano de Cristo, ya no están en el Hades, ya están en el paraíso. A través de los siglos, los teólogos se han preguntado si era necesario que Cristo muriera en la cruz. Ciertamente, si el Hijo de Dios debía asumir todo lo humano, excepto el pecado, era necesario que experimentase el sufrimiento que experimenta todo ser humano. Pero no era necesario que sufriera tanto. San Alfonso, fundador de los redentoristas, dice que hubiera bastado con que derramase una sola gota de su sangre. Ese sufrimiento hubiera contado como ya vale. Si él se entregó de esa manera en la cruz, es porque el Dios en el que creemos no es un Dios de lo meramente suficiente. Es un Dios de excesos. El lema que San Alfonso eligió para la congregación por él fundada fue copiosa apud eum redentio, que se traduce en él la redención es copiosa, es decir, sobreabundante. Alfonso llega a decir que Dios está loco de amor. En su entrega a la pasión, Jesús nos amó hasta el extremo y así expresó en su humanidad el amor sin medida de Dios por cada hombre y mujer. En la redención podemos distinguir como dos pasos, ¿no? Por un lado hay una liberación que requiere de nuestro esfuerzo y de nuestra colaboración activa. Se trata de la lucha contra el mal en el mundo y en cada uno de nosotros. Y esta lucha supone evitar los pecados, entendidos como actos de colaboración voluntaria con el mal. Pero no solo. También nos llama a comprometernos con el bien, con la justicia, con la solidaridad. Todo lo que hacemos para reducir las cotas de sufrimiento humano o para salvaguardar la naturaleza que nos ha sido confiada es una forma de colaborar con Dios en su empeño de redimir a la humanidad y al mundo. Y en esta tarea, cuando colaboramos con Dios, y Dios colabora con nosotros, Dios nos ayuda siempre, y es un honor, es el mayor honor para un ser humano que el Señor cuente conmigo para hacer su obra. Por otra parte, existe otro aspecto de la redención que depende solo de Dios y en el que no podemos hacer nada salvo consentir. A lo largo de la vida, Dios nos va transformando sin que sepamos cómo, a niveles tan profundos que escapan nuestra conciencia y control. Y finalmente, en la muerte y más allá, nos transformará de forma definitiva en una manera, en algo que ni podemos ahora imaginar. En la imagen del icono de la Anástasis, Cristo toma de la mano al hombre y a la mujer, representados por Adán y Eva, y los saca de la muerte, elevándolos hasta introducirlos en la vida de Dios. No es que esté por un lado esta vida, en la que debemos cumplir una serie de normas para que después seamos trasladados al cielo, sino que esta vida y la otra están íntimamente conectados. Somos los mismos, yo soy el mismo. Y se trata de que en esta vida ya vamos siendo transformados a medida que nos ejercitamos en la confianza en Dios y en el amor al prójimo. Y finalmente, en la muerte, seré transformado e introducido por Cristo en la vida de la eterna Trinidad. La teología ortodoxa ha llamado a esta transformación divinización, que es una palabra muy atrevida, pero que expresa esta verdad. El destino del ser humano es participar sin dejar de ser cada uno quien es, como ser humano, en la vida del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a eso llamamos vida eterna. Y en eso consiste la salvación. Pregunta. ¿Puedes compartir alguna experiencia que hayas tenido de haber sido salvado de algún modo? Otra posible pregunta para el diálogo sería: ¿has vivido alguna experiencia que te haya hecho intuir la posibilidad de una vida eterna? Cualquiera de las dos preguntas. Hasta la próxima semana. Oh.